Es 17 de julio.
Última hora en La Linterna.
Expósito.
COPE. Estar informado.
Pues estábamos esperando este día desde hace unas semanas. Bueno, mejor dicho, estábamos esperando este día desde que Pedro Sánchez se tomó aquellos días para reflexionar a finales del mes de abril, cuando empezó a hablar del fango y trató de dar alguna lección periodística sobre cómo se debía informar. Bueno, pues hoy el presidente del gobierno, hoy era el día indicado para presentar su plan de acción democrática, o como a él le gusta llamarlo, plan de regeneración democrática. Bueno, hay mucha palabrería, lo sé, pero voy a intentar ser lo más claro posible con lo que sabemos, porque hay muchos cabos sueltos. Te voy a enumerar las medidas que ha anunciado hoy el presidente del gobierno. Primera, nueva ley de administración abierta. Dice que con ello quiere mejorar la cantidad y calidad de la información gubernamental. No sabemos mucho más. Tal vez así podamos saber con quién se reúne en la Moncloa y con quién no. Segunda, fijar nuevos estándares de transparencia sobre la propiedad, la asignación de publicidad institucional y la medición de audiencias de los medios privados para que los ciudadanos conozcan las fuentes de financiación de los medios, el nombre de sus accionistas y sus cifras de audiencia. Bueno, esto ya está. Cualquiera puede saber quién forma parte del grupo Abside Media, ¿eh? No es muy difícil. Tercera, limitar la financiación que las administraciones puedan dedicar a los medios para que no haya ninguno que tenga más financiadores públicos que lectores. Vale. Cuarta, actualizar la ley de publicidad institucional. ¿Cómo? No lo sabemos. Quinta, esta medida probablemente sea la más concreta. 100 millones de euros de ayudas para la digitalización de los medios que lo necesiten para mejorar productividad y calidad informativa. ¿Qué medios? No lo sabemos. ¿Quién los elegirá? Pues entiendo que el gobierno abrirá una lista y se irán apuntando.
Les anuncio que vamos a poner en marcha un paquete de 100 millones de euros de ayudas para la digitalización de los medios de comunicación. 100 millones de euros, señorías, para crear bases de datos, para desarrollar herramientas que mejoren su productividad y la calidad informativa, para reforzar su ciberseguridad. Y naturalmente irán a parar a todos los medios de comunicación que lo necesiten, con independencia de su línea editorial.
Bueno, no sabemos cómo se va a estructurar esto. Sexta medida, proteger la independencia editorial. Dice que quiere evitar que los partidos compren líneas editoriales. ¿Cómo? No lo sabemos. Séptima medida, reforma de la ley electoral para hacer obligatorio que los candidatos acudan a los debates electorales. Octava medida, esta reforma incluirá también que las encuestas publicadas cuenten con microdatos y la metodología de estimación de resultados. Esto se le va a exigir a los medios. Del CIS de momento no dice nada. Y novena, aunque no ha mencionado nada de esto hoy, pretende reformar la ley Mordaza en cuanto a la libertad de expresión. Esto conllevaría derogar los delitos relacionados con injurias a la corona o la ofensa a sentimientos religiosos. Todo esto está en desarrollo. Mucho color y poca concreción. Y esto no solo lo digo yo, también lo dicen algunos socios de coalición. Opinión importante, ya que hablamos de un plan que se va a tener que negociar con los grupos parlamentarios a partir de ahora. Se ha creado una comisión liderada por los ministros Félix Bolaños, están todas, y por Ernest Urtasun, para negociar con los partidos. Esto es el plan que ha presentado Sánchez. Eso sí, el presidente ha abandonado el Congreso tras 6 horas y media de debate sin ofrecer una explicación a la imputación judicial de su esposa. Hasta el Partido Nacionalista Vasco ha verbalizado por primera vez una crítica al comportamiento de Begoña Gómez. La verdad es que hoy hay que decir que el debate en el Congreso ha tenido absolutamente de todo. Ricardo Rodríguez, buenas tardes.
Buenas tardes. Pedro Sánchez ha pronunciado la palabra bulos al menos una docena de veces, casi siempre atribuidos a la ultraderecha o a Alberto Núñez Feijóo.
Algunos hablan de bulo, pues que se miren al espejo. Según parece, no son presidentes del gobierno porque no quieren.
En su afán solo ha mencionado una relación.
¿Vox y el PP han roto para siempre o se están tomando un tiempo? ¿O es que empiezan una relación abierta a varias bandas?
Quien ha hecho girar el pleno sobre la imputación de Begoña Gómez ha sido el líder del PP, que ha desmontado la milonga de Sánchez ante la inminente declaración judicial de su mujer.
Esto es otra milonga más. Entérese, es usted quien tiene que rendir cuentas a los españoles.
La dureza del tono ha ido a más hasta exigirle la dimisión.
Váyase, redacte la tercera carta y definitiva y deje en paz la democracia española.
A las críticas ha sumado por primera vez un socio preferente, el PNV, y en su nombre Aitor Esteban ha advertido contra las prácticas de Begoña.
Es que es puro sentido común. Lo que hace falta es saber que hay límites más allá de lo legal.
Todos los costaleros habituales han echado en cara al presidente su falta de credibilidad.
Te recuerdo que todo esto comenzó porque Pedro Sánchez cree que se estaban difundiendo bulos acerca de su mujer. Ahí fue cuando empezamos a escuchar hablar del fango, de la ultraderecha, de la fachosfera. Hoy se ha empleado el término bulosfera también. Bueno, lo que no es un bulo es que hoy la Universidad Complutense de Madrid ha pedido al juez que investigue a Begoña Gómez por apropiación indebida del software de su máster al encontrar indicios de ello en una investigación interna. Dice que no ha cooperado lo suficiente, tal y como señala un informe interno del centro al que ha tenido acceso a la cadena COPE. Patricia Rossetti, buenas tardes.
Buenas tardes, San Rubén. La Complutense intenta averiguar si hubo perjuicio en su patrimonio a través del máster de Begoña Gómez, y en el informe que envía el juez hace referencia a su falta de cooperación. Por sus medios no ha conseguido averiguarlo. En el informe enviado al juez explica que su investigación comenzó tras la publicación de determinadas informaciones que afectaban a la cátedra de Begoña, y habla de posible apropiación indebida. Se refiere a tres contratos que superan los 100.000 euros. Explica que el pasado 11 de junio envió un correo electrónico a Begoña Gómez para que aportase determinada documentación. Su respuesta fue de acuse de recibo y que estaba reuniendo la información pedida. Pero el 1 de julio, fecha en la que la Complutense remitió este informe al juez, no había recibido la documentación solicitada. La universidad había citado a Begoña el 4 de julio para que diera cuenta de facturas relacionadas con su cátedra. Gómez no acudió por motivos personales. El día 5 tenía que comparecer ante el juez Peinado. En el caso de que haya algún perjuicio patrimonial, la Complutense pide al magistrado personarse como perjudicada.
Ahí lo que tampoco es un bulo es que Begoña Gómez va a comparecer el viernes ante el juez Juan Carlos Peinado. Está acusada de un presunto delito de tráfico de influencias y corrupción en los negocios. La mujer del presidente ha pedido hoy que no se graben imágenes de su declaración, solo el audio, para así evitar filtraciones. Bueno, al margen de eso, hay muchos temas que tenemos sobre la mesa. Uno de ellos es la jornada laboral. Poco a poco, trabajo va dando su brazo a torcer. El ministerio de Yolanda Díaz ablanda su postura sobre la reducción de la jornada laboral, cede ante los empresarios y acepta que esa rebaja de las horas trabajadas hasta las 37 horas y media semanales no se implante de golpe el próximo 1 de enero de 2025, como se preveía inicialmente. Amplía el plazo para que las empresas tengan más tiempo y se puedan adaptar durante todo este año. Aún así, el acuerdo total entre gobierno y patronal sigue lejano. Marta Ruiz.
El acuerdo para la reducción de la jornada laboral sin recorte de sueldo se resiste, pero Trabajo sigue buscando el apoyo de la patronal. Joaquín Pérez Rey, secretario de Estado.
El ministerio, con la convicción de alcanzar un acuerdo, está dispuesto a ver cómo, dentro de esos parámetros que fija el acuerdo de gobierno, se pueden alcanzar plazos, pues, mayores, de mayor flexibilidad, que hagan que la incorporación de la reducción de jornada sea menos abrupta.
Así, la aplicación total de la rebaja de 40 a 37 horas y media se alargaría hasta el final del 2025, cuando en primera instancia tenía que llegarse a las 38 horas y media este año. Pero los sindicatos tienen prisa. Maricruz Vicente, de Comisiones Obreras.
Para primeros de septiembre convocaremos una batería de movilizaciones para conseguir que esta medida sea real.
Esta es la amenaza si no hay avances importantes en la próxima reunión prevista para el 29 de julio.
Y estamos muy pendientes de la costa valenciana por la aparición del vertido de fuel en la arena de tres playas al sur de la capital del Turia. Esas playas continúan cerradas y, desde luego, eso no solo lo notan los bañistas, también hay daños colaterales. Por ejemplo, los comercios de la zona. Darío tiene un chiringuito en la zona y está registrando pérdidas de 1.200 euros diarios. Se lo contaba a nuestros compañeros de COPE Valencia.
En plena campaña, pues es un problema. La gente llega, no se puede bañar, se quieren ir, nos anulan las reservas. Y bueno, hemos estimado que cada día perdemos 1.200 euros mínimo, solo de reservas, más lo que podría llegar, y es un destrozo, la verdad.
Allí siguen limpiando, ahora los esfuerzos se centran en comprobar si hay vertido bajo la tierra. Vamos a conocer la última hora, nos vamos hasta allí. Pascual Claramonte, buenas tardes.
Buenas tardes, esos trabajos avanzan hasta el punto de que la reapertura de las playas se intuye cada vez más cerca.
Es posible que el uso público de la playa como tal pueda ser reabierta en las próximas 24 horas, pero se mantenga la prohibición del baño como una medida, ¿no?, de precaución hasta que tengamos las analíticas que nos confirmen que la calidad de la agua es óptima.
Es la hoja de ruta que dibuja la consellera de Interior de la Generalitat, Salomé Pradas, el origen por determinar, aunque la profesora de contaminación marina de la Universidad Católica de Valencia, Carolina Padrón, tiene clara la principal hipótesis.
Presumiblemente podría ser de un barco, pero esto es difícil de afirmar sin un análisis previo.
Hay una investigación abierta y ya se han descartado algunas embarcaciones. Por cierto, y esto es positivo, sin fauna afectada. Además, se han retirado ya más de un kilómetro de hidrocarburo en la orilla de la playa.
Y seguro que ahora hay mucha gente escuchando delante de un aire acondicionado o directamente con un abanico en la mano, porque el calor no nos da tregua. De hecho, todo lo contrario, porque llega la primera hora, la primera ola de calor de este verano. Entra mañana en nuestro país, aunque desde hoy los termómetros están rozando ya los 40 grados. Álvaro García, buenas tardes.
¿Qué tal, Rubén? Buenas tardes. En estos momentos hay 7 comunidades con avisos meteorológicos y activados por temperaturas máximas. 6 en alerta amarilla y una en alerta naranja, que es Andalucía. La peor parte llegará el viernes, cuando las máximas podrían llegar a los 44 grados en algunas zonas del país. Unas temperaturas que coinciden con un aumento del precio de la luz. Fernando Valladares es investigador del CSIC, le escuchábamos en la tarde.
Y tenemos a veces tan cómodo lo de activar los mecanismos, digamos, de aire acondicionado, que al final es que aunque tú tengas más fresquito en casa, ese calor se lo pasas a las calles, sino que al final el efecto neto es que has consumido energía y se ha derivado en calor.
Ante este calor asfixiante, Protección Civil recomienda extremar las precauciones, limitar la exposición al sol, intentar mantenerse en lugares bien ventilados y estar bien hidratado. Además, piden también mucho ojo con el riesgo de incendio. Importante avisar al 112 en caso de que se vea fuego en cualquier parte del país.
Y a esta hora llega Beatriz Mesa para ofrecernos un apunte en femenino singular cuando estamos encendiendo la linterna. Hola, Bea, buenas tardes.
Hola, Rubén, ¿qué tal? Buenas tardes. Hoy leía sobre las 3 mujeres que han creado un movimiento mundial a partir de una etiqueta de las redes, en las redes sociales, tan importante como el del Black Lives Matter, la vida de los negros. Estas 3 mujeres y todos aquellos que les acompañan defienden principalmente que la vida de los negros también importa. Ellas son Alicia Garza, Patrice Cullors y Opal Timetti. Han sido elegidas entre las 100 mujeres más influyentes de este último año. Es normal, porque están haciendo una labor fundamental para luchar contra la profunda desigualdad racial entre blancos y negros en los Estados Unidos, en una sociedad que supuestamente, teóricamente, se instala en el concepto de la democracia y de la paz liberal. Pues precisamente en los Estados Unidos se siguen produciendo protestas contra el racismo, y hemos visto en los últimos años además asesinatos por parte de autoridades contra los negros, porque ha habido y hay abusos de poder. Contra todo eso están luchando estas mujeres, y lo mismo ocurre en Europa, en donde hay un monstruo dormido, cuidado, el de los extremismos, que utilizan también la negritud para hacer campañas electoralistas. Gracias a estas 3 mujeres por hacer una contribución tan importante en la creación de sociedades cada vez más igualitarias.
Deportes en la linterna.
COPE, estar informado.
Y en deportes, Carlos Ganga, hoy no hay nada que celebrar, tampoco hay a nadie que presentar, pero lo que sí tenemos es un montón de nombres propios.
Un poquito más tranquilo el mundo del deporte. Rubén, ¿qué tal? Buenas tardes. Pero eso sí, muchas noticias. Por ejemplo, Luka Modric, que a sus 38 años, va a cumplir 39 en septiembre, renueva una temporada más con el Real Madrid. Era un secreto a voces, pero hoy se ha hecho oficial. Va a jugar con Kylian Mbappé. Hoy, buena noticia para el Real Madrid. Le han visto los médicos y, en principio, no va a tener que pasar por el quirófano para operarse la nariz. Que sabes que jugó con máscara gran parte de la Eurocopa. Pero esto no cambia, los planes. La idea es que no vaya a la gira en Estados Unidos y que debute en la Supercopa de Europa el 14 de agosto. Mismo plan tiene el Barça con Lamine Yamal. Tampoco va a ir a la gira de Estados Unidos. Sabes que hay un clásico, Madrid-Barça. Sí. Pues no van a estar ni Mbappé ni Lamine Yamal. El Barça le quiere proteger. Morata ya habla como nuevo jugador del Milán. Todavía no es oficial, pero ya ha pasado el reconocimiento médico. Está todo hecho.
Javi Gómez te lo contó
ayer. Exclusiva entrevista con Álvaro Morata. Dice que el cariño de los italianos es fundamental para él y que se va para allá. Tenemos a Nadal en Suecia preparando el dobles de los Juegos Olímpicos y el individual. Ha vuelto a ganar con Ruud en Bastad, en Suecia. Y en el Tour de Francia, victoria para Carapaz. Enric Mas ha sido tercero en la etapa y la general sigue igual con Pogacar líder. Le saca 3-11 a Vingegaard.
Descánsame estos días, que dentro de una semana estamos en los Juegos Olímpicos.
Sí, señor. La semana que viene.
Gracias, Carlos.
Adiós.
La Linterna.
Expósito.
COPE. Estar informado.
Carla, ¿cuál es tu secreto?
Te frío, Don Simón. Sabor limón. Sin azúcar, sin burbujas, Don Simón. Te frío, Don Simón. Melocotón. Refrescante, sin azúcar, Don Simón.
Hola. Encima de que me traigo a mi hijo, ¿cada vez no subes más el precio del seguro?
Adiós. Nosotros nos vamos a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. Condiciones en Mutua.es. Y ahora descubre Mutua Más, la nueva super app de la Mutua.
Si das un mal paso,
ibuprofeno en rolón, en rolón.
Si haces un mal gesto,
ibuprofeno en rolón, en rolón.
Ibustic alivia el dolor muscular y la inflamación leve de forma sencilla y fácil de aplicar. Tortícolis, lumbalgias, contracturas, con Ibustic, el ibuprofeno en rolón.
De Farmasierra Laboratorios y para mayores de 12 años.
Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Es hora de contar verdades en la radio y tú puedes contarlas con nosotros, con Carlos Herrera, Pilar Cisneros, Fernando de Aro o Juanma Castaño.
Son informaciones contrastadas.
Gracias al máster universitario en Radio COPE de la Universidad de San Pablo y Fundación COPE, con 2 años de formación y prácticas remuneradas durante el segundo año. Ayúdanos a construir el futuro de la nueva radio digital con los mejores comunicadores de la radio española, la de los nuevos avances como la inteligencia artificial. Máster universitario en Radio COPE. Infórmate en fundacioncope.com y en el 918-2839-30.
Hoy, en Día, el tomate en rama con un 35% de descuento. Por solo 1,29 el kilo. En tiendas y en día.es.
¿Hola? Me he quedado tirada y has tardado en venir a por mí. Adiós, yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y además de una gran asistencia en carretera, te bajamos el precio de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. Condiciones en Mutua.es. Y ahora descubre Mutua Más, la nueva super app de la Mutua.
Por la noche en la radio.
Todo lo que ocurre en el deporte y las exclusivas de Juanma Castaño.
Vamos a saludar en directo hasta ahora a Vicente del Bosque.
Era muy emotivo usted.
Le daba charlas a los jugadores tocándoles mucho la fibra.
Creo que el fútbol tiene de muchas experiencias, algún conocimiento y sobre todo de emociones.
De lunes a viernes, de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, todo pasa en el partidazo de COPE.
El número uno del deporte.
Tal día como hoy, un 17 de julio, pero de 1982, emitían en España el capítulo en el que disparaban a JR, el malvado de la serie Dallas. Solo existía televisión española, así que el país se paralizó, lo que nos lleva a recordar a otros personajes perversos de la pequeña pantalla. Para hablar de ello tengo a Jon Uriarte, que ya es muy mayor y es la única persona de España que recordaba este episodio.
para mí, esto no es más que un decir. Me parece un infeliz que tiene mala fortuna.
También era la única persona de España que recordaba esta canción.
Claro, efectivamente. Escucha, Pepe da Rosa, mira, 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 escucha, escucha.
A
hasta Filiterre, hay que ver la gente como está con JR. He visto luz y entrado.
¿Cuándo cantaste tú esto por última vez?
Pues no tenía barba, no te digo más. Pero bueno, esta canción se cantaba por todas partes, Rubén, a finales de los 70 y comienzo de los 90.
De los 80,
perdón. Para que las nuevas generaciones se hagan una idea de cómo era este personaje JR, aquí va uno de sus momentos.
Necesitabas una lección. Y la única forma de que te entrara en la cabeza era que llevaras la compañía de tu madre a la bancarrota mientras yo esperaba tranquilamente. No vuelvas a mencionar mi nombre delante de Donna Krebs o lamentarás de verdad no haber muerto.
Ahí tienes.
Muy amable.
Era duro, duro, digamos, duro, duro. Y todo esto sin quitarse el sombrero, ¿eh? Él vendía petróleo y a su familia si hacía falta, le daba igual, vendía lo que fuere. Y cuando le dispararon, pues no nos extrañó porque enemigos tenía.
La serie era Dallas.
Dallas, Dallas. Como la ciudad, Dallas.
Eso es.
Pero, y era de petróleo y todas estas cosas. Pero hay más malos en la tele. Y malas, como Ángela Channing.
Que era la dueña y señora de Falcon Crest, bodega californiana y serie mítica de mediados de los 80.
¿Por qué seguir rebuscando en el pasado?
El pasado afecta al futuro.
¿Qué quieres decir? ¿Pretendes usar esta información contra sus hijos?
Exactamente.
Ángela, no merece la pena seguir luchando.
¿Luchar? Aún no he empezado a luchar.
Junto con Alexis, que era la malvada de Dinastía, está en el grupo de personajes manipuladores y perversos más grandes de la historia de la televisión.
Que lo usaba Chulín, ¿no? El mayordomo.
Sí, el mayordomo Chulín, claro. Efectivamente. Tenemos una edad, Rubén. Ya.
Yo es lo que tú me has puesto aquí en el guión. Esto está aquí en el guión.
Lo raro es que no se avinagrara el vino con tanta mala uva en esa familia, porque vamos, es una cosa...
Sí,
estaba Lorenzo Lamas también, el terror de las damas. Pero pasemos a los años 90.
En esa década hubo muchos malvados, pero nos vamos a quedar con uno. El actor secundario Bob de los Simpson, empeñado siempre en matar a Bart.
Hola, niños. Hola, Bart.
¡Ah! ¡El actor secundario Bob! ¡Me piro! ¡Que me mata! ¡Que me mata!
Santa, Bartolomé Simpson, no me conoces, pero...
Sí, que te conozco. ¡Ho, ho, ho! ¡Hola, Bart!
¡Actor secundario Bob!
¡Feliz Navidad!
Mira que es malo el señor Banks, pero actor secundario daba mal rollo, porque claro, es que en unos dibujos animados quería matar al protagonista.
Además,
claro.
este ejemplo te sirve para los 90, para los 2000, para los 2010, los 2020.
Sí, porque he tenido que mirar bien cuál era la fecha, y claro, he puesto la fecha de inicio de la serie de emisión en España, pero claro, todavía sigue emitiéndose y es longeva. De hecho, hay malos que pasan de década a década siendo iguales.
Sí, y quien se lleva la palma de mala es... Amanda, de Melrose Place.
Amanda, creía que no venías hasta dentro de 2 semanas.
Yo sabes que me encantan las sorpresas. Esta oficina es patética.
¿Qué estás haciendo aquí?
Solo vengo a despedirme. Cojo el vuelo nocturno a Nueva York.
Oh, qué pena.
No te preocupes, solo voy a hacer las maletas y volveré.
Genial.
Era mala en los 90 y, como hemos escuchado, siguió en el regreso de la serie en los años 2000. Como vemos, siempre ha caído muy bien a la gente ella.
Sí,
pero no sé,
tú
te acuerdas de ella, ¿no?
Sí,
así,
sí, todos nos
guapa,
acordamos.
Pero con mala
todos
leche.
Nos acordamos.
Bueno, pero no salgamos de España para conocer personas malvadas. En el cine y en la tele, un ejemplo, Águila Roja.
Donde el que se lleva la palma, aunque aquí hay más malotes, es el comisario de la villa.
Buscamos esto. Te he salvado la vida. No me obligues a quitártela.
De haber querido ya lo hubieses hecho. Hoy era el día perfecto.
No estás en condiciones de luchar.
No me subestimes. Eres tú quien lo está armado.
Hernán, así se llamaba. Vamos a ver, Águila Roja era blandote. O sea, enseguida le perdonaba la vida y Hernán no era de perdonar vidas. Uh-huh. Era de los que hace trampas hasta su sombra. Entonces, claro, hasta que ya al final, pues no voy a desvelar, no voy a hacer spoilers. Pero
no, pero ¿sabes qué pasa? Varía. Que es que el comisario era Francis Lorenzo, que a mí me salía más por médico de familia. Entonces no me lo creía. No creía que ese hombre, que el tío Julio, pudiera hacer mal a nadie.
Pues el tío Julio, fíjate que va la leche, se vistió de negro y se puso de muy mal genio.
¿Ya?
Es lo que tiene el tío Julio. Bueno, otros malos ya los conocimos de la literatura y del cine, pero nunca defraudan.
Como Moriarty, eterno villano obsesionado con Sherlock Holmes.
¿Sabes lo que te va a pasar si no me dejas en paz, Sherlock?
Me matarás.
Matarte. Pero no tengo ninguna prisa. Lo reservo para una ocasión especial. No, 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 no. Si no dejas de fisgonear,
te destrozaré. ¡Quemaré todo!
Corazón. Ha sido un placer charlar contigo.
Encantador, Moriarty, como hemos podido escuchar.
Gran tipo.
Un tipo majo. En 2010 llegó esta nueva versión de Sherlock actualizado. A mí me encantaba esta serie, por cierto, hay que decirlo. Luego están las series que tienen tantos malos que no sabes cuál elegir. Walking Dead, Breaking Bad, Los Soprano...
O Juego de Tronos. Pero si hay que elegir a uno, vamos a señalar a Joffrey Baratheon.
Robb Stark ha muerto. ¿Y su padre? Responded a Lord Frey. Agradecedle sus servicios y ordenadle que envíe la cabeza de Robb Stark.
Voy a servírsela a Sansa en mi banquete nupcial.
Majestad, Lady Sansa es ahora vuestra tía por casamiento.
Una broma. Joffrey no lo ha dicho en serio.
Sí lo he dicho.
Sí, él es así.
Sí. ¿Eh?
Es un niñato de sopapo con mano abierta, bueno, era. Como JR, pero en actual y menos listo y sin sombrero. Más o menos, grosso modo, sería así. Para que veas la cantidad de malos que ha habido en la tele.
¿Y muchos que te han quedado atrás?
Puf, otro día si quieres lo hago. Tengo una lista.
Ah, pues esto, mira.
He tardado más tiempo en elegirlo, fíjate.
¿Ah, sí?
Es
que hay mucho malo.
Hay mucho malo. Bueno, luego otro día podríamos hacer ñoños tontos. Ñoños tontos hay muchos también. De esos que dices, espabila, chaval. O
por
chaval,
ejemplo.
Espabila. Pues mira, hablando de JR, Bobby DeWitt, su hermano, que era tonto, vale. El pobre...
Veo que vas a seguir.
Que estaba ahí Pamela Ewing, pero vamos.
Veo que vas a seguir con cosas actualizadas, frejitas.
Sí, bueno, de ahora sí, hombre.
Cierra.
Los Lannister, bueno, que cierro.
Ahí.
Luego está el pequeñito de Juego de Tronos.
Y Paloma Serrano nos trae un mensaje de línea directa.
De malos malísimos a buenos buenísimos.
Eso es.
Claro, porque antes de tus vacaciones, protege tu vivienda con Línea Directa y el primer seguro completo ante la ocupación ilegal. Mira, por solo 24 euros al año, tengas o no seguro de hogar, disfruta de un verano despreocupado con coberturas como alojamiento alternativo, compensación por pérdida de alquileres, reparación de daños y mucho más. Mira, vete directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo.
Estás escuchando La Linterna de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores historias y el mejor análisis con Ángel Expósito.
¡Atención, oyente!
¡Por fin ya está aquí!
¡Vuelve la Feria del Coche de Ocasión en Ocasión Plus! La única feria en la que todos los coches tienen descuentos de hasta el 30%. Solo hasta el 22 de julio.
¡Acelera! ¡Las mejores ofertas vuelan!
¡Ocasión Plus! Ahora más cerca que nunca. Localiza tu centro más cercano en ocasiónplus.com.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
En Vision Lab las rebajas nunca vistas. Hasta el 60% de descuento en gafas graduadas de sol, lentillas, audífonos. Vamos, es ahora o nunca. Hasta el 60%. Más info en visionlab.es.
Carla, ¿cuál es tu secreto?
Te frío Don Simón, sabor limón.
El número 5 es maravilloso. 5 es la mejor puntuación en una reseña. Los mejores hoteles son los de 5 estrellas. En Alquilar Seguro nos encanta el 5. Por eso, todos los propietarios cobran el día 5 y ahora pueden adelantar hasta 5 años de renta. Descubre el adelanto de hasta 5 años de renta en alquilarseguro.es. Alquiler Seguro, la revolución del alquiler.
Con la nueva gama de vehículos comerciales de Peugeot, estamos listos para ayudarte a llevar lo más importante, tu negocio. Por eso en los días Peugeot Profesional disfrutarás de condiciones especiales en toda la gama. Aprovecha del 10 al 20 de julio para dar energía a tu negocio. Consulta tu oferta en Peugeot.es.
Eso.
Hay historias sorprendentes.
Quiero presentarte a la protagonista de nuestra siguiente historia. Con 25 años sufrió un accidente de tráfico. Desde ese momento, su vida cambió por completo. Su historia se ha convertido en un ejemplo de lucha ante la adversidad.
Y te las cuenta Pilar García Muñiz de lunes a viernes de 1 a 4 en Mediodía COPE.
7:30, 6:30 en Canarias.
La Linterna.
Expósito.
COPE. Estar informado.
A esta hora la actualidad del día se resume en varias claves que tienes que conocer. Primera, el Tribunal Constitucional termina la revisión de las condenas de los ERES, anulando también la del exconsejero andaluz Gaspar Zarrías, era el que faltaba, y ha ordenado a la Audiencia de Sevilla que dicte otra resolución rebajando los 9 años de inhabilitación. En total, de los 12 recursos analizados, solo 2 han sido desestimados y 5 han acabado en excarcelaciones. Segunda clave, los sindicatos han firmado el ERE de Vodafone España, que afectará a 898 empleados. Los trabajadores de la compañía han aprobado la última propuesta presentada por la empresa. Este recorte supone casi un 28% de la plantilla. Aún así, son casi 300 despidos menos de los que Vodafone planteaba al comienzo de la negociación. Tercera clave, detenido un hombre en Reus acusado de dar una paliza a su pareja en un piso de la ciudad tarragonense. Los agentes se desplazaron hasta el domicilio al recibir varias llamadas del 112 que aseguraban oír gritos y golpes. Una vez allí, nadie abrió la puerta del piso hasta que de repente la mujer pudo salir al balcón para lanzar las llaves de la vivienda. Gracias a ello, los agentes pudieron entrar, auxiliar a la víctima y arrestar al individuo. Y la clave económica del día nos la trae Iván Alonso. ¿Qué tal, Iván? Buenas tardes.
¿Qué tal, Rubén? Buenas tardes. Poco a poco trabajo va dando su brazo a torcer. El ministerio de Yolanda Díaz ha ablandado hoy su postura sobre esa reducción de la jornada laboral. Tras la enésima reunión entre gobierno y agentes sociales, hemos conocido que el departamento de la vicepresidenta cede ante la COE y acepta al menos que esa rebaja de las horas trabajadas hasta las 37 horas y media semanales no se implante de golpe el próximo 1 de enero de 2025. Como se preveía inicialmente. Amplía así el plazo trabajo para que las empresas tengan más tiempo y se puedan adaptar durante todo ese año. Aún así, el acuerdo total entre gobierno y patronal sigue bastante lejano. Los sindicatos, por su parte, confían en la buena evolución de la negociación, pero no quieren que el proceso se dilate.
A las 9:30, Iván, por cierto, en nuestra clase de economía vamos a hablar de esto, pero también vamos a hablar de un tema curioso. Sí. Estamos siempre con aquello de que no hay relevo generacional en el campo, ¿no? Creo que me vas a presentar a un estudiante de FP de 17 años.
Sí, porque hay jóvenes que se quieren dedicar a ello.
¿Eh? Y que se está preparando para ello. Exactamente. Bueno, pues habrá que escucharle. Interesante.
La Linterna.
Expósito.
COPE. Estar informado.
Hoy vuelve a ser noticia el Etna, y es que el volcán más activo de Europa ha vuelto a hacerse presente. El Etna, que domina la isla de Sicilia, ha tenido una nueva erupción volcánica. Es algo muy frecuente, más de lo que creemos, pero en estos últimos días su actividad se ha intensificado. Ha creado una colada de lava y ha expulsado una columna de cenizas que ha llegado a los 6.000 metros de altura. Ceniza que ha terminado cayendo sobre localidades cercanas. La población local está muy acostumbrada a que esto ocurra, aunque ahora se suma un hecho curioso. Y es que también, no muy lejos de allí, ha entrado en erupción el volcán Stromboli.
Dopo l'Etna ha eruttato anche il vulcano Stromboli, sprigionando cenere e lava al largo della costa siciliana. Lo Stromboli è uno dei vulcani più attivi al mondo, famoso per
la. Así lo contaba la televisión italiana. El Stromboli está cerca de Sicilia, en una pequeña isla en el mar Tirreno. Entre el Etna y el Stromboli hay 120 kilómetros de separación, una distancia que te puede parecer lejana, pero que hablando de volcanes no es tanta. Como todos los miércoles hablamos de ciencia en La Linterna con nuestro divulgador científico Jorge Alcalde. Jorge, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, ¿qué tal?
Tenemos que hablar de nuevo de volcanes, lo hicimos mucho con el volcán de La Palma, sí, que fue un hecho extraordinario para nosotros, pero para los italianos lo del Etna es algo habitual, ¿no?
Sí, evidentemente, tú lo has dicho, las erupciones del Etna son muy habituales, en la última década se han producido muchísimas erupciones. Se puede decir que desde el punto de vista de un profano casi está en erupción permanente este volcán, que es el más activo de Europa. En Italia hay cerca de 13 volcanes activos, todos siguiendo una especie de cordón, de línea muy interesante a través del centro de la península itálica y que llega hasta la isla de Sicilia. y demuestra la importancia de la actividad volcánica en esa zona. Pero efectivamente, el Etna ha dominado la vida, la cultura, la literatura, la mitología, la agricultura de Sicilia, hasta el punto de que se puede decir que, bueno, ellos le llaman el gigante bueno al Etna, ¿no? Es una gran montaña, peligrosísima si entra en gran erupción. Afortunadamente sus erupciones son efusivas, no son explosivas como la del Stromboli, y por lo tanto pues no generan estas catástrofes repentinas que otro tipo de volcanes pueden producir. Pero hay que tener en cuenta, es un volcán activo y por lo tanto peligroso.
De hecho, alguna etapa del Giro se ha celebrado allí, ha habido alguna cronoescalada.
Bueno, es centro de atracción turística al su alrededor, porque es una de las paradojas que ocurre con los volcanes, son fuente de muerte, pero también de vida. Las sustancias que se generan, los cambios térmicos producen mucha fertilidad del suelo. Los vinos que se cultivan en las laderas del Etna son muy conocidos, la agricultura de esa zona es muy rica, y por lo tanto, sí, efectivamente, el Etna forma parte fundamental de la historia de Sicilia.
Hablabas de que hay un cordón en Italia en el que hay 13 volcanes activos. ¿Hay alguna explicación a eso, a esos cordones?
Las zonas más volcánicas del planeta, que a veces también coinciden con las más sísmicas, suelen tener que ver con la intersección de diferentes placas tectónicas, algo que ocurre, por ejemplo, en el Mar de Alborán o en el Estrecho, en la Península Ibérica. Estamos muy cerquita de la frontera entre la placa europea y la placa africana, y por lo tanto ahí se producen esas energías extra que pueden producir seísmos e inestabilidad. Y por supuesto aquellas zonas de origen histórico, geológico, volcánico, como por ejemplo algunas islas, las Islas Canarias, entre ellas, que siguen manteniendo esa cantidad de energía del subsuelo que de vez en cuando tiene que salir por algún sitio.
Claro.
Y esos son los volcanes, nosotros.
Oye, tenemos invitado esta tarde.
Claro que sí.
Pablo González es vulcanólogo del CSIC. Hola Pablo, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes a Rubén y también a Jorge.
¿Qué tal?
¿La actividad del Etna es peligrosa?
Hombre, como todos los volcanes, tiene intrínsecamente un riesgo. Por supuesto que los peligros asociados implican un riesgo para la población que vive cercana. Afortunadamente, nuestros compañeros italianos tienen unos sistemas de vigilancia que hacen que ese peligro no termine en materializarse en un riesgo para la población.
Y Pablo, ¿y ese peligro es creciente con el paso del tiempo, que se acumula cada vez más energía? Se supone que en algún momento de su historia geológica el Etna pues va a entrar en erupción de una manera más evidente y por lo tanto más peligrosa.
Hombre, esa pregunta la verdad es que es muy buena, porque los volcanes, como muchos sistemas naturales, tienen sus ciclos, ¿no? Es verdad que desde la creación del volcán Etna hace varios cientos de miles de años hasta ahora, pues ese periodo es muy amplio, ¿no? Pero dentro de la escala humana, pues sí es verdad que existen ciclos de escalas de minutos, horas, meses o años, ¿no? Y entonces ciertas actividades tienen una cierta recurrencia dependiendo de la existencia, acumulación de gas y magma que está listo y preparado para entrar en erupción.
Hay una cuestión que decías ahora, que vuestros compañeros italianos tienen un sistema de alerta. ¿Eso llega a la población? ¿Cómo funciona?
Bueno, el sistema de vigilancia volcánica que tiene el Instituto Nacional para la Geofísica y la Volcanología trabaja muy cerca con la protección civil. En el caso del volcán Stromboli, que antes mencionaba, pues es uno de los volcanes que más peligro tiene, porque la población está muy cerca en las faldas del volcán, y los eventos paroxísmicos, es decir, de explosivos, hacen que a veces tengan caídas de cenizas muy cercanas. La población suele tener sistemas de alerta a través de mensajes de móviles o a través de altavoces. Es verdad que siempre hay margen de mejora y los sistemas de alerta tienen que ir mejorando con el tiempo.
Ahora que hablabas del Stromboli, ¿cómo es la actividad de este volcán? ¿Es más peligroso que el Etna?
En cierto punto, yo personalmente entiendo que es más peligroso, porque la población está mucho más cercana y cada ciertos años, es decir, la última evento paroxísmico, es decir, explosivo con emisión de cenizas muy importante, fue en 2019, y justo ahora, pasados 5 años, ves que vuelves a tener una actividad muy similar. Esos 5 años no son recurrentes como un reloj, ¿sabes? Es decir, existe una cierta irregularidad y es lo que lo hace bastante peligroso.
Nos llama la atención que precisamente en estos últimos días haya coincidido el aumento de la actividad del Etna y también el aumento de la actividad del Stromboli. ¿Están relacionados de alguna manera? ¿Están conectados? ¿Es simplemente una casualidad?
Bueno, Jorge, como antes comentabas, es decir, todos los volcanes italianos pertenecen a un mismo contexto geodinámico en el que las placas de subducción del fondo oceánico del Mediterráneo se introducen debajo de la península italiana. Ese proceso libera fluidos que estaban mezclándose con el manto superior y generan estos magmas. Entonces, de forma genérica sí están relacionados, pero las actividades ya tienen que ver más bien con los últimos kilómetros de la corteza. Y en ese caso, la distancia de 120 kilómetros, pues, da un indicio de que no están tan conectados y que puede ser una casualidad. Sin embargo, y sin desdecirme con lo dicho, sí es verdad que en el pasado, y en particular en 2002, hubo un periodo de actividad muy intenso que activó a los volcanes italianos de Sicilia al unísono. Es un tema de investigación que es muy candente, estas interacciones en corto periodo, pero la particularidad de Stromboli y el Etna, y que hace que aquí no se pueda decir con alta certidumbre, es el hecho de que son volcanes muy activos continuamente. Es decir, el Stromboli lleva en erupción de hace 200.000 años, es decir, por lo que se sabe de la geología. Y el Etna es muy activo también. Entonces, el hecho de que alguna actividad, un repunte de actividad coincida en el tiempo, no es en sí o tiene el poder estadístico para ser definitorio en establecer qué mecanismo los conecta.
Ya nos has comentado la cercanía o la lejanía de la población a los volcanes, que puede determinar su peligrosidad, pero recuerdo que hace unos años un volcán de nombre impronunciable en Islandia, que no voy a repetir.
Venga, atrévete, venga.
Generó un caos aéreo. Perdona, ¿cómo?
El Hella.
Vale.
Como tiene un glaciar y entonces la montaña se llama Hella, pues vamos a hacerlo más fácil. El Hella, y viene el Yogyakarta.
Bien, perfecto, así ha quedado dicho. Te decía que este volcán provocó un caos aéreo por el tema de las cenizas, hubo retrasos, suspensión de vuelos. ¿El Etna y el Stromboli son de este tipo de volcanes o no?
Hombre, la gran diferencia, potencialmente pudieran ser, pero la explosividad y el hecho de la generación de cenizas de muy poco diámetro que fueron capaces de mantenerse en el aire durante mucho tiempo venía provocado por la existencia de un glaciar que fue rápidamente fundido, y en la mezcla del magma con el agua hizo que la explosividad aumentase mucho. Afortunadamente el Etna no tiene glaciar y entonces no es un volcán propenso a generar tal disrupción. Aún así, ¿sabes? Recuerdo, porque yo hice la tesis doctoral y me desplacé al Etna durante unos meses para poder ampliar mis estudios, el hecho de que el cierre del aeropuerto de Catania es muy habitual y se tiene en cuenta.
Antes me preguntaba Rubén sobre la importancia que ha tenido el Etna pues en la vida cotidiana de los habitantes de Sicilia. Creo que en algunas ocasiones incluso se han producido históricamente intentos de desviar las fusiones de lava, las coladas, no sé si con éxito o sin éxito, estructuras arquitectónicas y urbanas adaptadas a las erupciones del Etna. Cuando veíamos la imposibilidad humana, ¿no?, de detener las coladas de lava en La Palma, que esta cantidad de energía y de calor y volumen de masa tan imparables, ¿esto es posible? ¿Se puede adaptar una población a erupciones de este tamaño para convertirlas en menos graves?
Hombre, siempre que las condiciones topográficas y la cantidad de magma que emitan las bocas eruptivas sea suficientemente bajo, pues se pueden dar las circunstancias de un exitoso desvío de lava. Eso ha ocurrido recientemente en Islandia, donde para proteger el pueblo de Grindavík se ha construido una barrera. En el caso de La Palma y otros volcanes, incluso el ejemplo que recordaba sobre el Etna, pues no ha sido posible. Es decir, es muy complicado poder mitigar con infraestructuras ingenieriles en el momento actual y movilizar la maquinaria necesaria cuando tienes un río de lava que tiene unos volúmenes inmensos, ¿no? Entonces, por mucho que puedas levantar el muro, la lava va a crear su propia topografía y va a superarlo, ¿sabes? Entonces, esos éxitos están muy, muy contados en muy pocas ocasiones.
Hablabais, Jorge, y tú, del volcán de La Palma. Hace mucho que no hablamos de él. Siempre que nos referimos a él, yo recuerdo que los expertos decíais que os habéis permitido estudiar un volcán en directo, que hasta ese momento no se había tenido esa oportunidad. ¿Sabemos algo de la situación? ¿Sabemos cómo está? ¿Si sigue ahí latente? ¿Qué novedad hay?
Bueno, la novedad es que es un sistema que todo el sur de la isla de La Palma, en el que se vio perturbado, continúa habiendo pequeños sismos. Es verdad que no hay repuntes en actividad. Y desgraciadamente, pues hay un problema que sigue afectando a la población, que es la emisión de gases en la zona costera de La Bombilla y Puerto Nao, y que aunque la actividad va remitiendo, es tan lentamente que todavía obliga a cientos de familias a estar evacuadas.
Eran espectaculares las imágenes de noche, cómo iba saliendo la colada, y luego también ese episodio que vimos en directo de cómo se formaba la isla, ¿no? Cómo la lava iba configurando un nuevo relieve de la isla. La verdad es que hay que lamentar lo que ocurrió con muchos vecinos, pero desde el punto de vista de un vulcanólogo es un espectáculo realmente increíble, ¿no?
Hombre, mi primer pensamiento siempre es con los habitantes de La Palma y sobre todo el valle de los Llanos Aridanes, que han sufrido amargamente este proceso natural que no tenemos todavía capacidad de mitigar ni de paliar más allá de mejorar nuestra información. Y como bien decías, es una oportunidad desde el punto de vista científico para estar mejor preparados para el futuro. Desgraciadamente, los sistemas naturales, como son las erupciones volcánicas, los terremotos o los tsunamis, pues no pueden ser reproducidos en un laboratorio al 100%. Y a base de eventos que a veces son catastróficos, pues mejora nuestro conocimiento. Esto ha hecho que en los últimos 2 años y medio, pues bueno, todas esas lecciones empiezan a ser recogidas en nuevos planes y esfuerzos colectivos en mejorar nuestra preparación para el futuro, como el Plan Nacional para la Vigilancia Sísmica, Volcánica y otros eventos geofísicos, o la revisión de la Directiva Básica de la Protección Civil a nivel nacional, para que luego sea traspuesta a las diferentes comunidades autónomas.
Pues Pablo González, vulcanólogo del CSIC, muchísimas gracias por explicarnos qué ocurre con el Etna, qué ocurre con el Stromboli y cómo funcionan los volcanes. Muchísimas gracias por atendernos.
Muchas gracias, Rubén, y a los oyentes de COPE. Muchas gracias.
Jorge, vamos a dejar los volcanes, dejamos el Etna, dejamos el Stromboli, pero vamos a hablar de algo que también tiene un nombre muy italiano.
A ver.
Resulta que un nuevo estudio ha verificado que la vida comenzó en la Tierra 300 millones de años después de su formación. Luca fue el primer organismo que habitó nuestro planeta. Según un estudio publicado por la revista Nature, plantea que Luca vivió entre 4.320 y 4.520 millones de años aproximadamente. Luca son las siglas en inglés de Último Ancestro Común Universal. ¿Qué es Luca, Jorge?
Bueno, Luca podía ser, en teoría, porque no se ha descubierto físicamente, pero sí se ha teorizado sobre cuándo debió vivir, el primer ser vivo del que partieron todos los seres vivos del planeta. Como sabemos, pues por la evolución hemos ido diversificando las especies animales y vegetales en la Tierra a partir de un tronco común. Y ese tronco común debió de ser un microorganismo o unos microorganismos, lo sabemos, o un ambiente de microorganismos que vivieron, se pensaba hasta ahora, hace unos 3.800 millones de años. Pues basándose sobre todo en registros fósiles que se habían encontrado de cuando pudo surgir la vida en la Tierra. Y ahora se ha descubierto que no, que surgieron mucho antes, hace 4.200 o 4.300 millones de años, cuando la Tierra casi acababa de nacer.
¿Y qué supone ese retraso?
Supone conocer mucho más sobre cómo surgió la vida en la Tierra. y sobre todo supone un gran, una gran revolución para el mundo de la paleobiología, que es quien, la ciencia que estudia el origen de la vida en la Tierra. Una revolución porque hasta ahora se pensaba que hacía falta mucho tiempo de estabilidad en un planeta, en cualquier planeta, desde que el planeta nace hasta que la vida cuaja en él. Aquí tenemos un planeta como la Tierra que nació hace unos 4.800 millones de años aproximadamente. Con las teorías hasta ahora aceptadas, tuvieron que pasar más de 1.000 millones de años para que se pudiesen surgir los primeros microorganismos básicos de vida en la Tierra, para que anidase la vida en la Tierra. Y ahora estamos hablando que en un tercio de ese tiempo, en aproximadamente 300 millones de años, ya había, o supuestamente ya existía, este Luca o estos Lucas, porque no sabemos muy bien, evidentemente, si fue una primera, un primer microorganismo o una lluvia de microorganismos que pudieron venir a lomos de algún asteroide, quién sabe.
¿Y cómo se localiza Luca? O sea, ¿cómo se...? Porque por muchos fósiles que haya...
Claro.
¿Cómo se hace esto?
¿Cómo sabe la ciencia que existió y cuándo existió? Pues mira, porque han mirado los genes de miles y miles de especies animales y vegetales que existimos hoy en día, incluido el ser humano, y se puede echar hacia atrás en el hilo de la evolución. Esto, un ejemplo poco torpe de estos que yo suelo poner, es como si tenemos un camarero que hace muchos cócteles, y esos cócteles tienen 5 o 6 ingredientes diferentes, pero cada cóctel tiene una cantidad de ingredientes distintos. Imagínate la cantidad de variaciones que se pueden hacer de cócteles con estos 5 ingredientes. El ADN es lo mismo, tenemos el ADN de especies animales que se van mezclando entre ellas a lo largo de la evolución, y al final tenemos una gran diversidad de cócteles genéticos, pero un químico en un cóctel podría extraer qué cantidad de un ingrediente hay, qué pasa un ingrediente cuando se mezcla con otro, e ir echando hacia atrás y descubrir cuál fue el primer cóctel, la primera mezcla que este camarero hizo. Lo mismo ocurre con la biología y la evolución de las células. Las cantidades, millones y millones de probabilidades de combinaciones genéticas que se producen en la evolución de la vida, se pueden ir estudiando y determinar cuándo surgió la primera combinación que conocemos. Y eso debía ser Luca.
Y la última pregunta que te hago. Con todo esto, con todos estos datos, ¿podríamos también saber algo sobre la posible vida en otros planetas? ¿Podemos encontrar Lucas en otros lugares?
Bueno, pues es interesantísimo porque efectivamente, al certificarse que la vida aparece más rápido de lo que pensábamos, es decir, que es más fácil que surja la vida de lo que hasta ahora creíamos, no hace falta miles de millones de años de estabilidad, con cientos de millones de años, ¿vale? Se amplían las posibilidades de que haya planetas donde esas condiciones se estén dando. Es decir, planetas que hayan nacido hace 5.000 millones de años, que hayan tenido un periodo de mucha inestabilidad, pues más o menos breve, y que en ese momento haya podido surgir la vida. Cuanto más probabilidades hay de que surja la vida, cuanto más fácil se le ponen las cosas a la vida, y en este caso Luca demuestra que se le podrían poner un poquito más fáciles, pues más probable es que en otros planetas surja vida. Otra cosa es que haya ocurrido, pero la probabilidad está ahí.
Es interesante esto de Luca, ¿eh? Además lo explicas muy bien. Jorge Alcalde, divulgador científico de COPE, como siempre, muchísimas gracias por pasarte por aquí todos los miércoles y darnos unas clases y ponernos unos ejemplos para que todos entendamos la ciencia mucho más fácil.
Bueno, un poco burdos, pero bueno, creo que son inteligibles. Muchas gracias.
Gracias, Jorge.
Un abrazo.
No se llama Luca, se llama Julio César Herrero. Y todos los días, más o menos hasta ahora, aparece por aquí para propinar un...
¡zas en toda la boca!
Hola, Julio.
¿Qué pasa, Corralillo?
Oye, ¿a quién?
Al portavoz de Sumar en el Congreso, Íñigo Errejón. Este también tiene una tesis. Y como su jefa habla de todo, bueno, como si supiera de todo, es como un tertuliano. Hoy ha leído una cosa de 17 minutos que yo luego la he visto entera, moviendo así la mano derecha de abajo arriba, como un muñeco, todo leído para repetir 100.000 veces que hay que democratizar el Estado, España. Menos mal que hay gente como él que nos hace ver las cosas. Perdón por el tostón de 30 segundos.
Sí, te has pasado.
Sí, ya lo sé, pero es lo que dura la amenaza con...
Vamos a comenzar a poner coto a las paguitas de los panfletos ultras, que viven de insultar y mentir gracias a que los gobiernos del Partido Popular le regalan de los impuestos de todos los ciudadanos. Hablamos de pseudomedios que viven casi en exclusiva de la publicidad institucional, siempre de los mismos. Y la gente tiene derecho a saber quién paga las mentiras, quién paga los insultos y quién paga las amenazas. De hecho, ni siquiera eres periodista, eres alguien que utiliza la comunicación para atemorizar a una sociedad agotada y con muy poco tiempo para prestar atención.
Lo siento, me perdonan, ¿eh? Vamos a ver, Íñigo, es un gusto siempre escucharte, menos hoy, cuando hablas de panfletos ultras, de derechas y de izquierdas, ¿no? ¿Qué obsesión tenéis la gente como tú con los medios de comunicación, eh? ¿Y eso por qué es? nos gustan. Oye, ¿vas a ser tú quien diga quién es periodista? Precisamente tú. ¿Sabes qué? Yo creo que lo que te pone es cerrar medios de comunicación, pero como no queda bonito. Entonces, intentáis cortar la financiación para asfixiar. Es lo mismo, ¿eh? Es la misma censura después de dar una chapa infumable sobre democratizar el Estado. Hay otra cosita. Salao. Cualquiera puede saber quiénes son los dueños y accionistas de cualquier medio. Hoy, en este siglo, sí. ¿Eh? Y esto de que la gente está agotada y con poco tiempo para prestar atención. Claro. Que la gente es imbécil, ¿eh? Pero tampoco queda bonito decirlo. Y entonces cuentas que la gente está agotada y con poco tiempo para prestar atención. Entonces tú y los tuyos ya seleccionáis lo que la gente tiene que leer, que ver y que escuchar. Porque como está agotada y tiene poco tiempo para prestar atención, es eso, Íñigo. Así que, por calificar de democratización lo que no es más que la censura de algunos medios, el portavoz de Sumar en el Congreso, el de la tesis Íñigo Errejón, se lleva un...
¡Zas en toda la boca!
Luego vienes a las 10 para analizar, ¿no?
Sí, sí, sí. Vale, pienso bien. Ir. Amenazo con...
Vale. Bien, te veo en forma, te veo bien.
Sí,
venga,
ahí voy.
Pues
ahí
luego
voy.
Te veo, ¿eh?
Muy bien, majetón.
Chao.
Hala, adiós, adiós.
La Linterna.
Expósito.
COPE. Estar informado.
Juntos hemos vivido 30 días inolvidables.
Estamos y caballeros, estamos en la Eurocopa 2024.
¡Vamos! ¡Marino, gol!
El martes semi contra Francia.
¡Chuta la mar! ¡Gol, gol, vaya!
Te hemos contado hasta el último detalle.
Todos los del banquillo delante de los familiares.
Todos han pasado por Tiempo de Juego con Paco González y Manolo Lama. Y por el partidazo de COPE con Juanma Castaño.
Lamine Yamal, buenas noches.
Buenas noches, ¿qué tal?
Nico William. Hola, Nico.
Hola, buenas.
Luis de la Fuente, que hoy nos acompaña.
¿La que han liado estos jugadores?
Sí. Gracias por compartir la pasión de la Eurocopa con nosotros.
Esto es increíble. Ve a todo el mundo unido.
Y bienvenido al espectáculo de París 2024.
¡Comienzan los Juegos Olímpicos!
Los Juegos Olímpicos en COPE. Desde el 26 de julio con Manolo Lama y los números uno del deporte desde París.
¿Te imaginas que te entran en casa y te...?
No me lo imagino.
Pero ponte en la situación.
No puedo ponerme.
La superseguridad que le da a tu casa Movistar Prosegur Alarmas también te la da a ti, que está conectada con la policía 24 horas y reacciona en menos de 20 segundos. Ahora instalación gratis. Llama al 900-351-351. Tecnología para proteger mejor.
Hay dos tipos de motoristas. Los moteros, que aparcan en la puerta, y los mutueros, que hacen lo mismo, pero por menos dinero.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Hay dos tipos de motoristas, los que son mutueros y los que lo van a ser.
Condiciones en Mutua.es.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Pero qué ricos están estos tomates.
Son nuevos, se llaman Mar Azul.
¿Qué pasa, que se cultivan en el mar?
Sí, hombre, como el mejillón. Que no, que son de Motril, de la empresa hortícola Guadalfeo.
¿Y por qué son azules?
Porque tienen antocianinas. Muy sanos.
Y ricos.
Tomates Mar Azul, la mar de sanos, la mar de buenos.
Se avecina un verano abrasador. No renuncies a tu aire acondicionado por temor a tu factura. Mitsubishi Electric es tu aire, porque su consumo anual no da disgustos. Este verano, márcale un gol a tu factura energética. Mitsubishi Electric es tu aire.
Abre los oídos porque estaba cantado.
Vale, te escucho.
Son nuevos y han llegado los Galaxy Z Flip y Z Fold 6
en Samsung.com.
Estrena plegable
con colores exclusivos.
Blanco,
bien.
Negro,
buenísimo.
Y melocotón.
Me encanta.
Y un año de seguro móvil con Samsung Care Plus de regalo. Solo en Samsung.com.
Si hay algo que nos gusta del verano aparte de las vacaciones, son las rebajas. Con Costa Cruceros y Viajes El Corte Inglés, navega desde 699 euros. Reserva ya tu crucero por el Mediterráneo, Islas Griegas o Norte de Europa. Y los niños viajan gratis. Consulta condiciones en las rebajas de Viajes El Corte Inglés con Costa Cruceros.
El sonido de la playa.
Hace calor y esto que le voy a contar ya se lo digo.
El de la montaña.
Sí, el partidazo. Yo creo que es lo nuestro.
Cuando viajas.
Llega el momento de desconectar, viajar, imagino.
Mientras perfeccionas el arte del abanico en una hamaca.
O si decides hacer maratón de sofá y ventilador.
Este verano, estés donde estés, COPE.
Las 8, las 7 en Canarias.
Hola, soy Maena y esta es una buena hora.